En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queremos darle la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Soy Padre Escobita, Padre Eduardo Brum, Oblato de la Virgen María. Es un grande gusto estar con ustedes, como siempre. Y bien, hermanos. Empezamos invitando a María de estar con nosotros y siempre empezamos con la oración que le agrada más. Y esta oración es el Ave María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y María también es nuestra vida, dulzura y esperanza. A rezar la Salve Reina. Y bien, vamos a rezar la oración que le gusta más, el Ave María. Invocando a María, Santa María del Camino, de venir con nosotros. Rezamos así. Dios te salve María. Llenos de gracias. Dios Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos, hermanos, invitar a estar con nosotros a nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene varios títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Espíritu Santo también es nuestro consolador. Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables, para que digamos, Abba. Abba, que significa padre o papi. Pero vamos a rezar al Espíritu Santo. Que nos dé mucha luz. Del fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hermanos, y la familia que reza unida permanece unida. Es un gusto estar con ustedes. Como siempre, yo prometo que voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar por ustedes en la oración más grande y es la oración de la Santa Misa. La Santa Misa. No existe en el mundo una oración más profunda y sublime que la Santa Misa. Es la oración por excelencia. Luego, en la Santa Misa vamos a rezar por las intenciones siguientes. Uno, rezar para que nosotros podamos estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego, me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión de nuestras familias, la santificación y la salvación de nuestras familias. Y finalmente, me gustaría rezar también por los moribundos. Los moribundos, que significa los que van a morir este día. Hermanos, y el momento más importante en nuestra existencia es el momento que vamos a morir. Y eso va a determinar nuestro destino para toda la eternidad, en el cielo o el infierno. No hay otra posibilidad. Bien, hermanos. Le voy a pedir también otra intención. Y el martes pasado, nosotros hemos empezado un curso de verano para los jóvenes, los adolescentes, donde van a venir por 4 martes en el mes de junio, para escuchar una plática sobre Dios. Cada día de leer 5 minutos y anotar. Y después de la plática hoy, de dividirse en grupos para poder compartir sobre medios para llegar a la santidad. Medios para llegar a la santidad. Medios para llegar a Dios. Por eso voy a pedir si ustedes pueden rezar por los jóvenes. Semana pasada tuvimos como 190 jóvenes. Un grupo muy grande. Si van a perseverar, yo no sé. Pero voy a dar lo mejor y voy a pedir a ustedes de ayudar con sus oraciones. Les agradezco mucho por su apoyo porque estamos en familia y estamos luchando por la familia, estamos luchando por los niños, estamos luchando también por la juventud. Gracias por su apoyo. La unión de los jóvenes va a ser a las 7 martes en la iglesia pequeña en San Pedro Chanel. Y los que no venían la primera vez pueden venir hoy. La puerta está abierta. Bien. Hoy, hermanos, tenemos mucho para cubrir en poco tiempo, como siempre. Y tenemos 3 temas para cubrir. Uno es un santo. Segundo sería la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Tercero, seguimos en el Evangelio de San Mateo con lo que se llama el Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña, hermanos, es el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Y empezamos ayer, Mateo 5, 1, 12, con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas. Ayer tuve tiempo para comentarles una de las bienaventuranzas. Fue: dichosos los que lloran serán consolados. Yo he tomado como modelo de la vivencia de este Santa Mónica. Santa Mónica, que tenía una familia disfuncional, como es muy común hoy, de un esposo violento, borracho, mujeriego, un hijo adicto a la sexualidad y una suegra chismosa. Y ella lloraba. Y San Ambrosio le dijo: una mujer que llora tantas lágrimas, sus lágrimas oraciones serán escuchadas. Ella convirtió toda la familia. Su esposo se convirtió, fue bautizado católico. Su hijo Agustín fue convertido y se hizo sacerdote, grande obispo. Y la suegra chismosa también, ella fue convertida. Por eso estamos ya en la misa escuchando el Sermón de la Montaña de Jesús. Tres capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Y San Pablo en la carta dice: Jesús no es sí, no, sino Jesús es siempre sí. A la voluntad de Dios Padre, y a la noche, amén. Así sea. Bien, hermanos, me gustaría hablar, empezar, platicando sobre el santo que celebramos hoy. No cabe la menor duda que el santo que celebramos hoy es uno de los santos más famosos en la Iglesia Católica. Ese santo es San Antonio. San Antonio de Padua. Algunas notas. Algunas notas biográficas de San Antonio. Muchos piensan que San Antonio nació en Italia, era italiano. Y no es cierto, San Antonio actualmente nació en Portugal. En el año 1195. Y murió el 13 de junio hoy, 1231. Ustedes notan que vivió nada más que 36 años. Vivió una vida muy corta. Por eso el libro de la Imitación de Cristo dice que no importa una vida larga, sino importa una vida santa. Él nació en cerca de Lisboa, Portugal. Y fue bautizado con el nombre Fernando. Él, de joven, entró en el orden de los Agustinos, de San Agustín. Pero algo pasó en su vida que le cambió rumbo. Él tenía contacto con los franciscanos también. Y San Antonio admiraba el martirio, los que estaban listos para morir y derramar su sangre por Cristo. Derramar su sangre por Cristo. Entonces resulta que tres de los franciscanos quienes fueron a Marruecos regresaron, sus cuerpos estaban matados por Cristo. Mártires. Mártires por Cristo. Y Antonio se le quedó muy impresionado en ver esos franciscanos entregando su vida por Cristo. Entonces Antonio cambió de los agustinos a los franciscanos. Y él quiso navegarse también para ser mártir. Pero al llegar allá, el clima en África le hizo daño. Y se enfermó, y Antonio tuvo que regresar. Pero durante su viaje por el mar, se levantó una tempestad. Se levantó una tempestad. Y tuvo que desembarcarse en Sicilia, en Italia. Y de Sicilia, en Italia, Antonio viajó a la ciudad de Assis. Ya había una junta en Assis de los franciscanos, y muy probablemente Antonio se había encontrado San Francisco al final de su vida. Y Antonio fue ordenado sacerdote, pero Antonio vivió una vida muy humilde. Pasaba muchas horas rezando, meditando, estudiando Sagradas Escrituras. Y haciendo los trabajos que hacer es muy humildes de la casa. En una palabra, vivía una vida muy humilde, una vida muy, podríamos decir, escondida, como la vida privada de Jesús en Nazaret. Pero había otro acontecimiento que le cambió rumbo en su vida. Y fue lo siguiente. Si ven la vida de los santos como Dios interviene, en varias maneras. Y fue lo siguiente. Había una ordenación sacerdotal. Por varios franciscanos. Por varios franciscanos. Varios franciscanos. Y resulta que el predicador que tenía que dar la prédica en la misa de la ordenación, no llegó. Y no había nadie para dar la prédica. El padre superior de los franciscanos dijo a Antonio, ya cambió su nombre de Fernando Antonio, que significa defensor de la fe. Miran Antonio y han dicho, ¿por qué no dar la prédica? Antonio, quien estaba rezando por muchos años, meditando por muchos años, leyendo la Biblia por muchos años, tenía una memoria fotográfica, podríamos decir. Antonio da la predica. Y había predicado con tanta fuerza, unción, claridad, convicción, en esa misa de ordenación que se quedaron, los franciscanos se quedaron asombrados de la elocuencia. De la elocuencia de la persona de Antonio. Adivina esa predica. Yendo la mano y el poder de Dios. Han decidido de apartar ya Padre Antonio para predicar la palabra de Dios. Empezando en forma local y luego solía predicar en muchos lugares. Y con el tiempo Antonio sería llamado el doctor evangélico por su sabiduría, conocimiento del evangelio, la palabra de Dios. San Antonio amaba los pobres. San Antonio quería ayudar a los presos. San Antonio no quería préstamos muy altos para privar los pobres de lo esencial de la vida. Pero lo más notable de San Antonio fue su don de la predicación de la palabra de Dios. En la historia de la iglesia, siempre surgen en la historia de la iglesia herejías, errores, doctrinales, errores bíblicos. Ejemplo, los primeros siglos de la iglesia católica había lo que se llama los errores cristológicos. Eso significa errores sobre la persona de Jesús. Arianismo es el nestorianismo, eran dos de las herejías en la iglesia los primeros 2-3 siglos. En el tiempo de San Antonio había dos grupos, los albigenses y los cátaros. Y él tenía que predicar en contra de los herejes. En las palabras de San Antonio eran tan fuertes, elocuentes, ungidos, que había muchas conversiones. Tanto que le dieron el nombre, el apodo San Antonio Martillo. Martillo de los herejes. ¿Qué título? Martillo. Martillo que aplastaba a los herejes. Y durante su vida y después de su vida, Antonio era conocido por muchos milagros que había cumplido. Me gustaría contarles uno de los cuentos que me gusta más en la vida de San Antonio. Y dado que nosotros celebramos el domingo pasado la solemnidad del Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesucristo. Lo que le voy a contar es un milagro pertinente a Jesús, quien está realmente presente en la Santa Misa. La película El Gran Milagro. Y eso fue un milagro. Fue un milagro eucarístico. San Antonio iba dando prédicas y misiones en muchos lugares. Y él había llegado en una ciudad llamada Rimini. Rimini. En la ciudad de Rimini, había un grupo de judíos. Y uno de los miembros allá Había escuchado que en la Iglesia Católica sí creía en el hecho que el sacerdote repitiendo las palabras de Jesús en la última cena, tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre. Este pan y vino se cambian en el cuerpo y sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Este judío dijo abiertamente que esta creencia era algo tonto. Un sacerdote puede cambiar pedazos de pan en la persona del cuerpo y sangre de Cristo. Es una tontera. Una tontera. Una tontera. Entonces Antonio decidió de hacer un trato con el judío. Y fue lo siguiente. Iban a sacar una mula, y hacerle ayunar 3 días, sin comer y tomar nada durante 3 días. Después de hacerle ayunar 3 días, de llevar la mula en una granja, lugar público, donde iban a poner una pila de paja, un bulto de paja, de un lado, y al otro lado poner el Santísimo. Poner el Santísimo. Y San Antonio le dijo al judío, si la mula, al ver la paca, al ver la hostia consagrada, ignora la hostia y va a comer la paca, yo te hago tu servidor. Pero, si tú ves que la mula muestra una señal de respeto por el Santísimo Sacramento del altar, bueno, obviamente tú tienes que creer. El judío aceptó. Pasó un día, 2 días, 3 días. Y la gente quería verlo. Yo pensé que era en una granja y ya llegó y había la pila de paca y el Santísimo. San Antonio, el judío y mucha gente mirando. Y al llegar, a la granja, la mula miró la paca, el bulto de paca, pila de paca, y luego el Santísimo. El mula había ignorado completamente la paca. Él fue para acercarse al Santísimo Sacramento y la mula se arrodilló postrándose al Santísimo Sacramento del altar. Y el judío, viéndolo, se abrió los ojos de la fe, y el judío creyó. Y el judío decidió de prepararse para entrar en la Iglesia Católica. Sí, ser católico. Pero también había un, podríamos decirlo, el efecto dominó. El efecto dominó que este judío probablemente era el jefe de los otros judíos con capacidad de liderazgo. Y los otros judíos también decidieron de cambiar religión, dejando la religión judía y entrando en la fe católica. Todo eso debido al milagro de la mula de San Antonio. Y el día, domingo pasado, que fue la fiesta de Corpus Christi, yo usé este ejemplo en la vida de San Antonio. En mi predica. He dicho que lamentablemente en la Iglesia Católica, el número más grande, el número más grande religioso en los Estados Unidos son católicos, pero son católicos no practicantes. Católicos, bautizados, muchos hicieron su primera comunión, pero no practican más a la fe. No practican más a la fe. No practican más a la fe. ¿Y cuál es, hermanos, cuál es la razón principal en honor de San Antonio que celebramos hoy? ¿Cuál es la razón principal del alejamiento de tantos católicos de la fe católica? Yo creo, hermanos, está relacionado con este cuento con la mula de San Antonio, la mula mostrando reverencia al Santísimo. Es que lamentablemente, por más que dos generaciones, tuvimos catecismo o una catequesis muy débil. Una catequesis muy débil. Santo Tomás de Aquino, mejor dicho, Venerable Fulton Sheen, dijo que en el tiempo de San Antonio fue la edad de la fe. En el siglo XVIII fue la época de la razón. Luego, siglo XX y XXI es la época de los sentimientos. En una palabra, el wokismo, el relativismo moral, básicamente dice que uno hace lo que siente, sigue los sentimientos. No tanto la fe y la razón, sino sigue más a los sentimientos. Entonces, San Antonio de Padua es un modelo para nosotros. En una de sus homilías o escritos, que leemos en la Liturgia de las Horas hoy, San Antonio dice esto. Uno de los escándalos, uno de los escándalos mayores que hay en la iglesia entre cristianos es que predicamos una cosa. Predicamos una doctrina. Pero no vivimos lo que predicamos. El Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, dice que hay una dicotomía. Dicotomía, una separación entre la fe que predicamos con los labios y la fe que no vivimos con nuestra vida. En una palabra, la palabra más corta, tajante, sería hipocresía. Los argentinos tienen una expresión muy gráfica. La expresión de ellos es de escribir con la mano y borrar con el codo. Bien dicho. Escribir con la mano y borrar con el codo. Decimos con la boca, pero no vivimos con la vida. Deberíamos pedir que seamos coherentes y auténticos. De no solamente profesar. El Evangelio de hoy, Jesús nos da un reto. Jesús dice que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal, si es insípida, si pierde su sabor, sirve solamente para ser tirado, pisoteado. Jesús también dice, relacionado con San Antonio, una luz, una lámpara, no se hace para poner bajo el celamín o poner bajo la cama. Al contrario, tiene que poner la luz en un lugar abierto, para brillar, para poder dar gloria a tu Padre Celestial que está en los cielos. Este es el Evangelio de hoy. Y no cabe la menor duda que San Antonio de Padua era sal de la tierra y luz del mundo. No cabe la menor duda. Y San Antonio era sal de la tierra y luz del mundo. Y nosotros también debemos ser sal de la tierra. Sal da sabor y sal impide corrupción. Y la luz está hecha para brillar. Jesús dice, Él es la luz del mundo, pero nosotros también debemos ser la luz del mundo. San Antonio de Padua murió a los 36 años, muy joven. Él fue canonizado dentro de un año. A veces lleva 100 años. Todo el mundo sabía que San Antonio era santo. Al morir, dijeron, murió el santo. Murió el santo. Murió el santo. Si ustedes tienen la oportunidad de ir visitar Italia, deberían ir a Padua, donde se encuentra el cuerpo de San Antonio. De San Antonio. Dios a veces, para mostrar la santidad, hace milagros después de la muerte. En los cuerpos incorruptos. Este es el caso de San Antonio. Pero no todo el cuerpo, sino la lengua de San Antonio. Todavía después de 800 años, la lengua de San Antonio es incorrupta. Manifestando la elocuencia de la predicación de San Antonio de Padua. Ya conocido hoy con el título El Doctor Evangélico, porque él amaba y predicaba con tanta elocuencia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Ustedes rezar por los jóvenes de hoy. Y rezemos mutuamente para que nosotros podamos ser hermanos. Que podamos ser nosotros sal de la tierra y luz del mundo. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.